El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Unos minutitos apenas pasados de las 10 de la mañana, una mañana gélida aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos para hacerte compañía y hacer este programa a largo plazo en Radio Cultura en la 97.9. Y en un día particular, porque vos sabés que estamos en vísperas de feriado. Mañana mismo se va a estar realizando en la Argentina el Censo Nacional 2022 y inmediatamente ya nos metemos a conversar, a charlar, a analizar esta que es la noticia, yo digo, del día y todo lo que necesitas saber para precisamente estar prevenido, ganar tiempo y, bueno, poder responder y todos salir adelante cumpliendo con nuestro deber cívico, claro está. Y para eso nos está acompañando, para conversar esta mañana, reflexionar y conocer un poquito de qué va esto, un entrevistado especial. Él es Rafael Rothman, es director de Protección Social de CIPEC y con él vamos a estar conversando, compartiendo e intentando comprender un poquito más esto que nos va a llevar mañana a los más de 45 millones de argentinos a quedarnos en casa esperando al censista. Rafael, ¿cómo te va? Te saluda Ezequiel Chavay.
Hola Ezequiel, un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo. Bueno, a ver, contanos un poquito, para los que están un poco desprevenidos o se acaban de enterar hace 24, 48 horas durante el fin de semana, que este miércoles es feriado, que se viene el censo que se realiza cada 10 años por la pandemia, demorado 2 años, así que ya han pasado 12 desde la última edición. Y ayúdanos a pensar, ¿por qué los estados censan? ¿Por qué esta instancia, esta encuesta a nivel nacional, para conocer un poco más acerca, bueno, de la población de la Argentina?
A ver, los censos tienen un origen allá por la época del Imperio Romano, cuando era la manera de tener un registro de la población, e incluso con fines impositivos. En épocas modernas, el origen de los censos, y de hecho la razón por la cual hay censos en Argentina, es básicamente política, es para contar a la población, para poder saber cuánta población hay en cada provincia y así asignar el número de diputados de la Cámara de Diputados. El censo está en la Constitución dice que hay que censar cada 10 años para esto. Por supuesto que en épocas más modernas nos fuimos dando cuenta que ya que salíamos a preguntarle, a contar gente, podíamos preguntarle algunas cosas y entonces entender mejor cómo funciona la sociedad, qué cosas necesita la gente, qué características tiene la gente, y entonces tener políticas que sean más adecuadas para esto, ¿no? Entonces se ha ido variando desde un conteo puro y duro para saber cuántos somos, a relevar información socioeconómica y demográfica que nos permita tener mejor idea de cómo está funcionando la sociedad.
Bueno, ayer mismo el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Marco Labaña, que es el responsable del operativo que mañana se va a estar desarrollando, como decimos, de 8 a 20 en todo el país, censando más de 15 millones de viviendas aproximadamente, tratando de llegar a conocer si somos 45 millones de habitantes o más, daba a entender esto, ¿no? Que si no, lo que no se mide no se conoce. Ahora, el INDEC hace algunas proyecciones y las hace desde el último censo sobre datos básicos como la población. Ahora, llegada esta instancia y una vez transcurrido el relevamiento que se va a desarrollar mañana, ¿hay algunas proyecciones sobre datos demográficos que se puedan precisar, que se puedan conocer en mayor detalle? ¿Algunos datos que hoy en día son opacos o menos confiables y que pueden llegar a ser dilucidados de mejor manera?
A ver, tenemos proyecciones que están hechas en base a el censo del 2010, más estimaciones de los niveles de fecundidad y de mortalidad, o sea, cuánta gente nace, cuánta gente fallece o cuánto migra. Y eso nos da que hoy deberíamos estar en torno a los 46 millones de habitantes aproximadamente. Las 12 proyecciones más conocidas, más utilizadas, son la que hace el INDEC inmediatamente después del censo, y una que hace Naciones Unidas que la va a corregir a lo largo del tiempo, que entonces ahora el número es un poquito más bajo. Todo indica que el número que vamos a terminar de medir mañana va a ser más bajo del que está proyectado, básicamente porque la fecundidad del número de nacimientos ha caído bastante en los últimos 5 años. Entonces hay menos niños, hay unos 500.000 niños menos de los que suponíamos que iba a haber. Uh-huh. Y eso nos va a llevar a casi 15.000 personas menos de la población, ¿no?
¿A qué le puedes atribuir esa disminución de la tasa de fecundidad?
Esa es una historia larga que tiene muchos cruces distintos, pero fundamentalmente se debe a cambios culturales, a cambios sociales, a acceso a anticonceptivos que antes no existían, como los implantes subdermales, Todo eso ha hecho que baje mucho la fecundidad en Argentina en los últimos 5 años, y especialmente la fecundidad adolescente, lo cual además es muy bueno porque esa es una fecundidad claramente no intencional y que afecta a los proyectos de vida de mucha gente, ¿no? O sea, esto es bueno, pero es un dato que indudablemente en términos de censo nos va a mostrar, seguramente, digo, habrá que ver los resultados finales y eso lo veremos en unos días, pero seguramente algo menos de población de la que estábamos esperando.
Bien, y más allá de la materia poblacional, vos como investigador, como persona que sigue de cerca todo lo que tiene que ver con la composición de la sociedad argentina y desde allí intentar pensar políticas públicas para su desarrollo, ¿ves alguna característica demográfica que pueda, digamos, traernos alguna sorpresa más allá de este dato a priori a la baja de la población estimada o real?
A ver, cuando yo me metí a trabajar, yo soy economista y me hice una maestría y un doctorado en demografía hace ya varias décadas, y cuando me metí en esto de la demografía, me metí porque justamente me gustaba mucho la demografía, que es muy raro que haya sorpresas, que las tendencias son tendencias que siguen en el tiempo. La demografía tiene mucha inercia. La población de hoy es la población del año pasado, con muy pocos cambios, las cosas cambian suavemente, y entonces lo que ocurre es algo que es previsible y que hay que actuar en el largo plazo para prevenirlo. Esta chicha te la digo porque lo que quiero decir es que es muy raro que haya sorpresas. Siempre puede pasar porque algo pasó que nadie se imaginó. Lo que sí ocurre con un censo, y especialmente en la Argentina porque tenemos pocas fuentes alternativas, es que te ofrece información sobre amplias zonas del país sobre las cuales casi no hay datos estadísticos a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos como principal herramienta para, las mediciones que todos vemos habitualmente sobre mercado de trabajo, desempleo, empleo, sobre pobreza, salen todos de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace en aglomerados urbanos grandes, en 31 aglomerados. Uh-huh. O sea, no tenemos información sobre ciudades chicas, no tenemos información sobre zonas rurales. El censo nos va a dar esa información y es la única fuente buena, regular, que tenemos al respecto. Y eso es muy bueno, porque entonces nos permite entender un poquito mejor qué pasa con esa parte de la sociedad que no relevamos tan habitualmente, que es algo así como un 30% de la población.
Bien, hay algunos datos que ya uno puede como ir identificando o estableciendo ciertas etiquetas o criterios de las 61 preguntas que tiene el cuestionario que mañana van a estar realizando los censistas, en las cuales hay varias relacionadas a la composición del hogar familiar, pero también a las condiciones de la vivienda, el tipo de suelo, el tipo de techo, los materiales, las condiciones del baño, sí, etcétera. Todo eso da a entender que se quiere avanzar en conocer mejor las condiciones de vida y de hábitat, y eventualmente, a partir de allí, proyectar ciertas políticas. ¿Qué nos podés decir de eso? Y ¿qué dispara o qué elementos nuevos suma al debate y también al diseño de políticas públicas una vez que tengamos procesados esos datos?
Sí, a ver, el censo es formalmente un censo de población y vivienda. Justamente releva población y vivienda. Y lo que releva en vivienda tiene que ver con calidad constructiva, ¿no? Entonces, en materia de los pisos, si tiene baño, tipo de servicios que tiene. En este censo se agregó información sobre la propiedad y la documentación de la propiedad, porque sabes que en Argentina hay un problema en muchas zonas donde la gente es dueña de su casa pero no tiene papeles que lo demuestren, porque no hay escrituras, porque hay boletos que no son claros. Entonces se va a relevar eso para entender un poquito mejor qué está pasando con eso. Y eso, obviamente, esa información es toda información que después te permite refinar políticas, te permite entender mejor dónde hay déficits habitacionales más importantes, dónde el problema es de terreno y dónde el problema es de calidad de la vivienda, dónde el problema es específicamente de servicios públicos y no de la materia constructiva, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces podés avanzar mucho más efectivamente en después pensar las políticas de vuelta, porque además esa información la tenemos más detallada, pero solamente para los grandes aglomerados, no para los pueblos chicos. Y entonces esa información es muy rica.
¿Puede devolvernos el censo quizá una mirada un poco más cualitativa respecto de lo que tiene que ver con los datos de pobreza que están basados en estas encuestas que mencionabas y que se enfocan particularmente, además de los aglomerados urbanos, en el dato del ingreso, en el salario? Te pregunto porque quizás los datos de vivienda nos dan otros elementos para saber abordar o trabajar, precisamente la situación de carencia o vulnerabilidad en las diferentes partes de la Argentina.
Sí, a ver, el censo no releva ingresos, porque es una pregunta que es difícil de hacer y en general es muy raro que en un censo se pregunte eso. pero sí releva algunos datos que permiten medir condiciones de vida. Eso también está en la encuesta permanente de hogares, no va a aportar información nueva en términos de profundidad de la información. De vuelta, lo que sí aporta es información sobre zonas de las que no conocemos suficiente. La pobreza, vos sabés, es un fenómeno que medimos por ingreso, porque es una manera sencilla de medir, pero que en la realidad es mucho más complejo que eso.
Totalmente.
Pero está bien medirlo por ingreso, no es un error medirlo por ingreso. Hay que ser conscientes que esa es la manera fácil de medirlo, pero eso no quiere decir que el problema sea solamente ese. Lo que nos va a dar el censo ahora es una mejor idea de condiciones de vida de población en sectores que no vemos habitualmente. Eso es absolutamente crítico. Y nos va a dar después información que tampoco tenemos habitualmente, como qué está pasando con las migraciones internas. Ya los censos anteriores estaban mostrando que el flujo histórico que todos tenemos en la cabeza de la población moviéndose de las zonas rurales y urbanas más pequeñas a las grandes ciudades ya estaba desapareciendo. Es muy probable que este censo muestre que las grandes ciudades como el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, no están creciendo tanto y que en cambio crecen mucho más rápido ciudades intermedias. Es lo que uno supone que va a mostrar este censo, pero eso habrá que verlo, por supuesto.
Bueno, vamos a esperar entonces los datos y desde ya te agradecemos, Rafael, estas palabras y estos minutos que nos regalaste aquí al aire de A Largo Plazo.
Un gusto, la verdad que es un aporte importante hacerlo. Por favor, quédense en su casa, atiendan al censista. La gente que censa lo hace, es un trabajo duro y es complejo hacerlo. Ayúdenlos, traten de hacerlo rápido, así todos después tenemos el resto del día para disfrutarlo.
Muchísimas gracias y bueno, a estar atentos a estos consejos que me parecen súper importantes y que los comparto plenamente. Adiós, bueno, Rafael. Pasaba Rafael Rockman, director de Protección Social de CIPEC, y ahora queremos también ayudarte a vos, si estás ahí como medio desprevenido, a aprovechar esta herramienta que pone el Censo 2022 en escena, y es la posibilidad de autocompletar la encuesta y ganarte unos cuantos minutos mañana, miércoles feriado. ¿Por qué? Porque hasta mañana, a las 8 de la mañana, vas a tener la posibilidad de autocompletar vos desde un teléfono móvil, desde una computadora, de cualquier dispositivo conectado a internet, la encuesta de 61 preguntas que los censistas estarán pasando a recabar por todos los hogares de la Argentina. Tenés que entrar a www.censo.gov.ar y allí vas a tener la posibilidad de autocompletar, como te decía, este cuestionario. ¿Y por qué te lo recomiendo que lo hagas? El tiempo corre y tenés la posibilidad, última chance de hacerlo hasta mañana a las 7:59. Mañana a las 8 empieza el censo presencial, físico, y se acaba esta oportunidad. Y te digo algo más, si vos lo completas hoy o hasta que termine este tiempo que te queda, menos de 24 horas, vas a tardarte aproximadamente 5 a 10 minutos. No es demasiado complejo. Cualquier persona, gracias a la autoguía que viene, lo puede completar y te estás ahorrando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el director del INDEC, decíamos, Marco Labaña, ayer dio una conferencia de prensa y calculaba que para un hogar con una familia tipo de 4 personas, el cuestionario de 61 preguntas puede llegar a demorarte aproximadamente 40 minutos a vos y al censista. Entonces, si vos procedes a autocompletar el censo, que te digo, mañana hasta las 8 de la mañana tenés tiempo, en www.censo.gov.ar te ahorras ese tiempo, le haces también más fácil la jornada al censista y lo único que vas a tener que hacer es compartirle el código alfanumérico, que es ese cupón, por así decirlo, o ese comprobante que vos ya completaste el censo. Entonces, cuando pase mañana el relevador, el encuestador por tu casa, le compartís ese código, que son 6 cifras o letras, y le indicás una única pregunta, que es cuántas personas viven en el hogar, discriminando por sexo. De esa manera, como te digo, vas a facilitarle el trabajo a él y también te lo vas a facilitar a vos. Ahora, dicho eso, hay otros consejos que quizá tendrías que tener en cuenta, sobre todo de acuerdo al tipo de vivienda en el que vos vivís. No hay una obligación, y esto es importante decirlo, de que vos hagas entrar al censista a tu casa. De todos modos, sí hay una recomendación importante de que puedas tener un diálogo cara a cara. Por lo tanto, si vos vivís en un edificio y no completaste el censo de manera digital, es conveniente que busques la manera de tener ese diálogo o esa entrevista de una manera que deje de lado el portero eléctrico, sea en el palier del edificio, sea a través De una reja o de una ventana, bueno, la manera que creas conveniente. También, si lo querés invitar a tomar unos mates con bizcochos, seguramente el censista va a estar agradecido, pero digamos, eso queda en vos. Sí es importante, y esa es la recomendación, de que se pueda hacer cara a cara, porque a través de un portero eléctrico quizás se pueden malinterpretar los datos o las interferencias. Otra cosa importante es que no te van a estar pidiendo a vos datos personales. De ninguna manera tenés que compartir tu nombre y apellido, tu DNI, el de ninguno de los familiares o personas que conviven con vos, ni tampoco menos que menos datos de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Sí se va a pedir que se diga de cada persona el nombre, solamente para tener en fines estadísticos, no el apellido, solamente el nombre, porque eso seguramente luego va a una base que quiere también procesar datos acerca, bueno, de las preferencias en los nombres que tenemos los argentinos. Eso entre algunas otras cosas. Entonces, como te decía, aprovecha ahora, metete en la página del censo, que es www.censo.gov.ar, autocompleta la encuesta, ahorrate hasta 40 minutos mañana y también le facilitas el laburo a los más de 500.000 censistas que van a estar recorriendo el país de punta a punta para poder relevar y cumplir con este objetivo importante y esta responsabilidad que tenemos todos, bueno, de ayudar a conocernos mejor y a partir de conocernos, a partir de medirnos, bueno, poder pensarnos y laburar como una sociedad para adelante.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise.
Except 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana aquí en Radio Cultura, en este programa que llamamos A Largo Plazo. Y como siempre hacemos, te invitamos a formar parte de esta comunidad de largoplacistas, de mandarnos tu audio, tu mensaje, tu texto, lo que quieras para escucharnos, para conversar. Hoy la consigna que te propongo es que nos cuentes, bueno, cómo te estás preparando para el censo. Si ya aprovechaste la herramienta del censo digital y si mañana, bueno, vas a estar ahí esperando y de qué manera al censista que va a estar pasando por nuestros hogares. Yo rezo desde ahora para que no vengan a tocarme el timbre a las 8 de la mañana, pero creo que a algunos les tocará esa difícil tarea. Y de vuelta a la agenda informativa, hay algo que tenemos que conversar y compartirte, que tiene que ver con un gesto político muy, pero muy fuerte, un gesto político institucional que tuvo lugar el pasado jueves en la ciudad de Rosario. Aquí en Buenos Aires, si hablamos de Rosario, inmediatamente para muchos se dispara la alerta de lo que es el narcotráfico, los crímenes, las violentas muertes que han sacudido a esa ciudad de la provincia de Santa Fe. Y hacia allí fueron nada más y nada menos que los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del tribunal, Horacio Rosati, y los otros tres ministros, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, se mostraron juntos. Eso es algo que no suele suceder, se mostraron juntos en un evento organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales con el objetivo o la misión de darle un apoyo fuerte a los fiscales y jueces que trabajan en esa ciudad y tienen que abordar la difícil tarea de juzgar y eventualmente condenar a las personas vinculadas a los delitos ligados al narcotráfico y también al crimen organizado. Un tema obviamente muy pero muy caliente y que cada tanto produce muchos roces y muy fuertes disputas entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe, más la intendencia de Rosario, por lo que tiene que ver con el control y también las tareas de policía, que son de alguna manera soportadas o apoyadas desde Buenos Aires con el envío de gendarmes. Bueno, hacia allí fueron los jueces de la corte, y como no suele ser habitual, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, muy pero muy cuestionado y rechazado por el gobierno nacional, dio allí un discurso, además de apoyo a los jueces que están allí trabajando, dando a entender qué sentido o qué busca su presidencia y el máximo tribunal de aquí en adelante y cómo pretende tener diálogo con la Casa Rosada. Como ustedes bien saben, desde que Alberto Fernández es presidente, ha intentado, sin éxito hasta ahora, impulsar una reforma judicial que no ha encontrado el eco o la receptividad necesaria en la clase dirigente, en la política, sobre todo el Congreso, y menos aún en la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, y por lo tanto, medio que naufraga. Esa reforma judicial tiene, entre otros objetivos, crear nuevos fueros y también modificar el proceso en cómo se nominan, seleccionan y también remueven a los magistrados. Y esto, la clase judicial, los jueces, lo tomaron de alguna manera como una afrenta y han intentado cerrar filas. En ese evento, Horacio Rosati habló de que falta decisión política y falta también una convocatoria del Poder Ejecutivo para discutir las reformas de fondo de la justicia. Ustedes saben que las encuestas que circulan y que hablan un poco del nivel de confianza en las instituciones que tenemos los argentinos, en general dan un nivel muy pero muy bajo a lo que es la confianza que tenemos sobre el Poder Ejecutivo visibilizado en el presidente. Menos aún confianza tenemos en el Parlamento, en el Congreso, donde están los diputados y senadores, pero aún más bajo todavía es la confianza o la plena certeza de que la justicia funciona bien. Es decir, que de los tres poderes del Estado, el más vapuleado, el más golpeado en su credibilidad, en su legitimidad, son precisamente los jueces, a los que tanto se cuestiona muchas veces por su falta de pericia, por su demora a la hora de resolver trámites calientes y también, entre otras cosas, por estar de alguna manera apartados del resto de la sociedad, por ejemplo, por no ser ellos objeto del el pago de ciertos impuestos como el impuesto a las ganancias, un tema recurrente y que vuelve en agenda. Esto que te estoy contando pasó también en una seguidilla inusual de declaraciones, yo te diría verborrágicas y agresivas, entre algunos miembros del máximo tribunal de justicia de la Argentina y el ministro de justicia de la Nación. Ricardo Lorenzetti, expresidente del máximo tribunal de justicia de la Corte Suprema entre 2007 y 2018, es decir, de los últimos miembros, el más poderoso, si así se quiere, la semana pasada, sin pelos en la lengua, salió a criticar al ministro de Justicia diciendo que es una persona que le falta gestión, le falta diálogo, le falta iniciativa para intentar sacar proyectos en conjunto y abordar temas muy pero muy calientes que tiene el Poder Judicial. Entre ellos, y lo que tiene que ver con la relación con el Poder Ejecutivo, el envío de los pliegos para la nominación de jueces y la aprobación de ellos en el Senado. Bueno, eso está bastante trabado y eso en lo que está resultando es que en muchos juzgados federales de todo tipo de materia, pero sobre todo en los que tienen que ver con causas penales y de delitos complejos como es el narcotráfico, como es el crimen organizado, hay vacantes y esas vacantes impiden que el servicio de justicia sea efectivo y que se pueda condenar y apresar a las personas que delinquen. Bueno, eso también forma parte de una disputa muy pero muy fuerte en la que se ha ido escalando y ninguno parece estar siguiendo ni buscar señales de, si se quiere, conciliación. Este fin de semana el ministro de Justicia, Martín Soria, directamente calificó a los jueces de la Corte Suprema como monstruos. Lo vuelvo a repetir, esa es la palabra que utilizó. Los cuatro jueces de la Corte Suprema para el ministro de Justicia de este gobierno son monstruos. Así que en ese sentido y en ese momento, en estas circunstancias, se está transcurriendo la relación institucional entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo que sorprendió también, y hoy es parte de una columna de opinión muy interesante publicada en el diario El Cronista Comercial por Romina Mangel, es la foto de unidad que tienen o mostraron los magistrados de todo tipo de color y de orientación política. Porque ese evento en Rosario que te comentaba, convocado para dar apoyo a los magistrados y fiscales que tienen que trabajar en las causas de narcotráfico, no solamente mostró a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, también mostró a la mayoría de los miembros del Consejo de la Magistratura, esta institución de la cual venimos hablando mucho en este programa, porque es el órgano creado para elegir, para remover y para sancionar a los jueces y que al mismo tiempo administra el presupuesto del Poder Judicial. Básicamente, nada se puede hacer, nada se puede mejorar en la justicia si el Consejo de la Magistratura está frenado. El Consejo de la Magistratura fue sometido a una reforma en su composición porque la Corte, en diciembre del año pasado, declaró inconstitucional la ley que regía y que daba una cierta composición y volvió a la anterior normativa que le permite al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, ser también la cabeza del Consejo de la Magistratura. Allí, en el Consejo de la Magistratura, también conviven dirigentes de la clase política, referentes del Poder Ejecutivo, diputados y senadores oficialistas y de la oposición, y también miembros de los abogados, los jueces y los académicos que entienden del derecho. Bueno, allí ese organismo está ahora presidido por el presidente de la Corte Suprema, mal que le pese al gobierno, con una ley de reforma impulsada desde el Ejecutivo que no parece prosperar, y allí la mayoría de los miembros de todo color político se mostraron y se prestaron a la foto. Eso es un gesto muy, pero muy fuerte, porque le marca también la cancha al gobierno de que va a tener dificultades para poder lograr la media sanción que necesita, que le falta en la Cámara de Diputados, para desplazar de la conducción del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, que, como te hemos venido graficando, es prácticamente un enemigo acérrimo de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este es el escenario planteado y seguimos aquí dando lugar y llamando la atención, poniendo la lupa sobre algo muy, pero muy fuerte, que quizá pasa desapercibido, pero que tiene que ver con una disputa, una fuerte beligerancia, un encono que hay entre los poderes del mismo Estado, y que eso, aunque parezca muy lejano, perjudica el funcionamiento de la justicia, de las instituciones, y te perjudica en última instancia a vos.
Hoy, en el Mito 5, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. ¿A qué distancia del cordón hay que estacionar? Cuando estacionas a menos de 20 centímetros del cordón, no dejas el espacio necesario para que los barrenderos y barrenderas puedan limpiar las hojas y la suciedad que se acumula en las cunetas. Esto es importante todo el año, porque si no se barre, se terminan tapando las alcantarillas, que son claves para asegurar que el sistema de desagües de la ciudad funcione bien los días de lluvia. Así que, ya sabes, la distancia correcta al cordón es de 20 a 30 centímetros. Es hora del recreo. No te vayas, porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Somos culpables de este amor escandaloso, del fuego mismo de pasión alimenta. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable. Se hizo confundir y ver.
Hola Ezequiel, desde acá de mi casa completamos el censo digital súper rápido y cuando terminamos nos dieron un número. Así que esperemos que mañana venga rápido y podamos entregar ese número y ya completar el censo. Bueno, muchos saludos y buenísimo programa.
Tres minutos y medio, casi cuatro, han pasado de la media hora, de las 10:30, y gracias a esa oyenta que nos manda su mensaje, su audio, y bueno, como decimos, ya estamos en el plan, no solamente en vísperas de feriado, es decir, bueno, mañana podemos dormir un poquito hasta más tarde, sino también, bueno, acá haciéndole el aguante a la responsabilidad cívica de completar el censo y bueno, ayudar desde lo que nos toca. Como sabes, mañana, miércoles 18 de mayo, es feriado nacional y va a estar realizándose el censo. Vamos ahora a meternos en la agenda económica y un tema que seguramente te interesa saber, y es qué está pasando, qué está haciendo el gobierno para frenar los precios, que precisamente no se frenan y se van por las nubes. Sabemos y venimos hablando de este programa qué está pasando y cómo se va espiralizando la inflación. Esto significa cómo se va aumentando y creciendo y que no da señales de retracción o de freno. Tuvimos la semana pasada el dato fuerte de inflación de abril, que el INDEC marcó en 6%, apenas 7 décimas porcentuales por debajo del nivel de marzo, que fue 6.7, pero la inflación núcleo, que es aquella que de alguna manera marca también la tendencia que va a tener la evolución de los precios, sigue muy alta, porque también marcó 6.7, como marcó la general del mes pasado. ¿Qué pasa ahora? Faltan solamente 13 días para que termine el mes de mayo. Los precios no están dando respiro, y eso lo sabes vos si vas al supermercado, si vas a la verdulería, si vas a la carnicería. En cualquier lado ves cómo se borran y se vuelven a pintar las pizarras, o cómo cambian los papelitos que marcan los precios. Y eso hoy en día está llevando al gobierno a insistir con la misma receta. El ministro de Economía, Martín Guzmán, insiste con que es necesario seguir apostando al diálogo y a los buenos modales. Y esto lo dice y lo sigue repitiendo en el sentido de apostar a bajar las expectativas inflacionarias para lograr tener algún control sobre el incesante incremento de los precios. Ahora, eso es lo que el gobierno viene apostando y apuntando desde el comienzo del año, con reuniones en el Ministerio de Economía, con reuniones también informales en diferentes carteras, sentando a la mesa, por un lado, a los representantes de las principales cámaras empresarias, que de alguna manera son los responsables de las remarcaciones de los precios, y por otro lado también al sector sindical, para intentar de alguna manera pedirles moderación o cierta morigeración en lo que es el reclamo de las recomposiciones salariales, para que ese elemento, el elemento de las paritarias, el elemento del pago de los sueldos, no haga también de vuelta saltar los valores de los precios, porque los empresarios sienten que necesitan remarcar para poder cubrir esos incrementos en sus costos. Bueno, el gobierno sigue apostando a esto. El ministro Martín Guzmán tiene prevista esta semana, sin día confirmado, volver a convocar a esas mesas que se vieron hace aproximadamente un mes, con la participación de la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo, la CGT, con Héctor Daer, el representante del Sindicato de la Sanidad y, si se quiere, la cabeza más visible de ese triunvirato que tiene la Central Obrera, y también más afín y más amiga Alberto Fernández en la Casa Rosada, y también a los representantes del sector privado. Sobre todo ahí el más influyente es el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. Ahora, dicho eso, y como sabemos, esas reuniones que te contaba de hace un mes tuvieron como resultado, para algunos un resultado tibio, moderado, de adelantar las paritarias, es decir, discutir antes de que se venzan las paritarias, según las negociaciones que había por cada actividad, bueno, adelantar las cuotas y negociar para eventualmente poder morigerar la retracción o la reducción del poder adquisitivo de los salarios. Esas reuniones ahora van a volver a repetirse, pero hay una muy baja expectativa de los empresarios consultados y también que hablan, si se quiere, fuera de los micrófonos, acerca de algún tipo de posibilidad de amortiguar la inflación. En este contexto en el que están discutiéndose las paritarias, es decir, para el lado empresario, un aumento de los costos por lo que va a pasar a representar una masa salarial creciente, y al mismo tiempo precios internacionales de insumos, sobre todo para los que vienen de la industria, que son importados, que están en dólares y que están creciendo en moneda extranjera y que faltan las divisas, es muy difícil, sobre todo, poder amortiguar la inflación, porque también los datos muy altos de inflación precisamente hacen que cada discusión se vaya negociando a partir de cuánto está moviéndose la inflación. En este contexto súper, pero súper difícil, súper complicado, ya hay consultoras privadas, consultoras económicas que dicen que la inflación que el gobierno calculaba al inicio del año en un muy, pero muy optimista 48%, va a estar rondando el 70%. Como te estoy diciendo, la inflación 2022 podría estar en el 70% y rompería todo récord y sería la más alta desde los últimos 30 años, ya asemejándose a lo que fue el periodo de la transición entre Raúl Alfonsín y la llegada de Carlos Menem y los últimos episodios de hiperinflación de los años 89, 90 y 91. Así que ese es el escenario como está planteado y también muy complicado en el punto de vista de lo que tiene que ver con el consumo en negociaciones trabadas que tiene el secretario de Comercio Interior, que es Roberto Feletti, aquellos, si se quieren, de los que están en la mesa del gobierno buscando ser más combativos. Bueno, ayer Roberto Feletti fracasó una vez más en intentar convencer a los molineros, es decir, a los productores de harina de trigo, para que se sumen al fideicomiso con el cual el gobierno quiere de alguna manera controlar el precio del cereal, sobre todo la harina, y de alguna manera atar el precio del pan, un elemento tan caro y común a la mesa de los argentinos. Así que en ese sentido y en ese contexto están dadas las cosas, muy complicada lo que es la batalla contra la inflación y también fracasando las herramientas a las que quiere nuevamente recurrir el gobierno. Y en materia parlamentaria, otro tema que va a estar dando que hablar durante la semana y particularmente hoy es la intención del gobierno, a través de su bloque en la Cámara de Diputados, el bloque del Frente de Todos, de avanzar en la sanción de un dictamen para llevar pronto al recinto una ley que se llama la Ley de Compra Argentina. Una ley que, si no mal recuerdo, fue presentada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas en un evento en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, con un objetivo bastante claro y sencillo, más allá de sus particularidades, que es intentar favorecer a las empresas nacionales, locales, en la adquisición o en la adjudicación de las compras del Estado. Cuando hablamos de las compras del Estado, estamos hablando de un millonario presupuesto que se calcula que es aproximadamente el 13% del PBI, es decir, una gran masa de dinero que el gobierno quiere de alguna manera y dentro de lo que son los carriles institucionales, intentar volcarlo y que se quede en manos de contratistas locales. Para hablar un poquito de este tema, para tratar de dilucidarlo y meternos de lleno, porque también hay muchos intereses en juego, está en comunicación esta mañana con nosotros Arturo Curatola. Él es proveedor del Estado y también parte de la Comisión Directiva de la Unión Argentina de Proveedores del Estado. Arturo, lo saluda Ezequiel Chavay. ¿Cómo está?
Hola Ezequiel, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por comunicarse, por el tiempo que nos concede esta mañana aquí a largo plazo, el programa que hacemos en Radio Cultura. Y dígame, ¿usted cómo ve desde su perspectiva esta iniciativa? Porque no es nueva o no nos suena novedosa esta idea o esta marca del compra argentino. Varios gobiernos atrás han intentado cuestiones similares.
Yo creo que siempre hay que hacer alguna modificación, actualizar, ayornar, diríamos, pero acá hay un cambio estructural, inclusive algunas redacciones son confusas. Por ejemplo, dice los bienes incrementados en un 20%. No es que el bien se incrementa en un 20%, es decir, si hay una diferencia del 0,01 hasta el 20%, entonces puede tener un privilegio el compre nacional. Si no, daría la sensación de que todo se va a comprar al 20% más, cosa que no es verdad. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de medidas o de palabras o de redacciones que llaman a la confusión, y todo aquello que llama a la confusión nunca es bueno, porque pasa a ser discrecional. Por ejemplo, si habla bien del 20% para las pymes y del 15% para el resto de las empresas, se entiende que son empresas no calificadas como pymes. Pero también hay una cuestión, por ejemplo, después dice vamos a tener el 3%, dice, para el caso de capital, participación accionaria o capital social de mujeres o también por otras identidades no binarias. Bueno, pero se empieza a sumar cosas que de momento se pueden cambiar en el momento que uno quiere. Dice, por ejemplo, 50% más de los puestos de trabajo si son ocupados por mujeres o también por otras identidades. O sea, se van agregando cosas que llevan a una situación discrecional. Supongamos un caso práctico. yo gano una licitación y otro me dice, bueno, yo soy extranjero, o estoy ofreciendo un producto extranjero, y alguien gana la licitación, yo le gano la licitación. Y alguien me arma ese día y me dice, tengo tantas mujeres trabajando, tengo tantas en la dirección, mi mujer es la directora, el otro. Es decir, entra algo a disputarse que por ahí el funcionario, de manera de buena fe, supongamos, le adjudica al otro. Y yo digo, no, está equivocado. Tengo que ir a impugnar y depositar una suma importantísima de dinero que si no me responde positivamente a mi pedido, la pierdo. O sea, todo lo que suma en muchas palabras, yo creo que tiene que ser esto concreto. Y no es concreto este proyecto de ley. Uh-huh. Y después agrega muchas otras cosas. Por ejemplo, que puede haber consideraciones discrecionales en cuanto al 10%, es decir, que lo que es el 20 puede llegar a ser el 22, supongo, o el 30, no sé cuánto, porque no está claro. O sea, todo esto suma una cantidad de situaciones que no son claras. Yo creo que lo que estaba la ley antes podría haber algún punto de modificar, pero no cambiarlo radicalmente, ¿no es cierto? Y después es un bien nacional.
Déjeme hacerle una pausa ahí para intentar también junto con usted ir dilucidando y desmenuzando esto, porque puede quizá parecer un poco complejo. A ver, el Estado, para los oyentes que nos escuchan, cada vez que necesita comprar un bien o adquirir un servicio, tiene que lanzar una licitación, un concurso, y allí pone ciertas condiciones para poder hacerse el adjudicatario o ganar ese concurso por un presupuesto que se determina, ¿no? Lo que está debatiéndose con esta ley, que va a estar ahora precisamente siendo discutida en el Congreso hoy mismo en esta tarde, es la incorporación de ciertos elementos fuera de lo que es estrictamente una propuesta económica, que tienen que ver con, o la calidad de un producto o servicio, que tienen que ver con la composición de esa empresa y ciertos condicionamientos que la hacen mejorar en la calificación final. Como usted bien decía, van a tener una mejor calificación o más chances empresas que sean dirigidas por mujeres o identidades no binarias, como dice el proyecto, o bien van a tener un poco más de ventaja respecto de otras, aquellas que ofrezcan productos de industria nacional, o van a tener un poco más de ventaja, en desmedro de las grandes, las pymes. Ahora, todo eso usted lo refleja que finalmente, en una reglamentación un poco confusa, va a terminar llevando a una discrecionalidad, y que después un funcionario en su despacho, alejado, si se quiere, de la rigurosidad que implica una ley, y sobre todo la administración del erario público, va a terminar decidiendo en base a estos criterios que son un poco blandos o difíciles de determinar. ¿Un poco es así?
No, un poco no. Es así, tal cual lo describiste vos. De esa manera. Entonces, porque además se pueden modificar ciertas cosas, ¿no? Porque dice, si la presidencia, la dirección y gerencia son ocupados por mujeres, también, entonces que tengo una gerente de mujer y me das un privilegio. O sea, no hay claridad, no hay situación concreta que establezca cuál es la forma de adjudicar si hay, digamos, una cuestión de género, ¿no es cierto? Entonces, todo esto no es claro, y hay que referirse simplemente a cuál es una pyme y cuál es una no pyme y cuál es el porcentaje del producto nacional. Después todo lo demás, si quieren darle alguna preferencia muy especial, pero debe ser concreta, porque reitero, todo lo que queda, digamos, la nebulosa o en la mano de un funcionario para decidir, ahí entran los problemas. No tiene que haber aquí en una ley manejo de un funcionario, tiene que haber una interpretación concreta, y yo aquí realmente no la veo.
Arturo, quiero sumar otro elemento ahí, porque la información que tenemos desde el Congreso es que el oficialismo avanzaría con la firma de un dictamen de mayoría, es decir, el proyecto que finalmente, de convocarse una sesión, sería tratado en primera instancia por el Pleno de la Cámara de Diputados, porque allí se está discutiendo, pero la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, va con un dictamen que directamente plantea el rechazo de esta ley. Y acá a mí me interesa plantear otro escenario de disputa, o si se quiere, de confrontación de intereses, que tiene que ver con este supuesto beneficio para la industria nacional versus competidores o inversores extranjeros. Y allí me interesa saber su perspectiva de si está generando ruido en la comunidad empresaria o inversora extranjera en la Argentina, en las diferentes cámaras que las nuclean. Podemos nombrar miles, bueno, pero sabemos que las empresas que son de cierto capital o cierta bandera se nuclean en diferentes asociaciones empresarias para representar sus intereses en la Argentina, y seguramente este tipo de leyes que favorecen el compre argentino o el compre nacional está produciendo algún tipo de ruido. ¿Usted cómo lo ve esto?
Mira, en principio, digamos que importado no está entrando nada, solamente viene el capital. Es decir, en una palabra, si hay un bien importado que pueda tenerse una oposición con la Argentina, hoy no entra. lo textil, por ejemplo, zapatos, etcétera, etcétera, no están entrando nada. Entonces, si un bien de capital es una cosa distinta, seguramente específicamente eso no va a tener competencia, porque es lo que el gobierno está dejando entrar. O sea que hoy es una, hay un oponente invisible, ¿no es cierto? Por un lado. Pero por otro lado también hay una cuestión acá que no me gusta, me suena mal, que es que, bueno, la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Hoy, mañana, ¿quién se designa? Yo vuelvo a repetir algo para dejarlo clarito. Las cosas que no son concretas y no están bien especificadas en una ley tienden, bueno, a un abuso o a una confusión muy grande, porque, bueno, el que la aplicará de acuerdo a su criterio. Así que yo no estoy de acuerdo. Además, todo esto de poner todo en una misma ley, inclusive lo que corresponde derechos de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicidad y demás, es entrar en una melange que a mí, por lo menos, no me resulta clara, y creo que va a llevar a mucha confusión. Reitero, lo que está hecho hasta ahora estaba bien, hay que hacer alguna modificación.
Bien, Arturo, le agradecemos mucho la comunicación esta mañana aquí en este programa a largo plazo por Radio Cultura.
Gracias, saludo a vos y a los oyentes. Gracias.
Pasaba Arturo Culátola, un dirigente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado, contratista, proveedor del Estado, que hablaba sobre este proyecto, si se quiere, polémico, que genera ciertos ruidos en muchas empresas, digamos, que ven aquí cierta discrecionalidad o falta de transparencia en cómo el Estado de aquí en adelante quiere brindar o llevar adelante estas funciones tan importantes que son las de las compras y las contrataciones. Compras y servicios que hace el Estado, la administración pública en todos sus niveles, y que representan un importante margen o una importante porción de lo que es la economía. Alrededor del 13% del PBI son las compras de bienes y servicios que hace el Estado, y sobre ahí está apareciendo que se quiere avanzar con una ley que no termina de dejar satisfechos a todos.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
Minutitos nos separan solamente de las 11 de la mañana, nos vamos quedando, si se quiere, a contrarreloj, con poca arena en nuestro reloj, pero todavía con elementos para seguir llenando la mañana de información y contarte a vos, si sos vecino de la Ciudad de Buenos Aires, que se está abriendo un debate interesante y que hay que ver cómo progresa, apenas es el germen de algo que puede crecer, que es la posibilidad o el pedido que ha hecho la oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires para que la legislatura porteña debata un congelamiento del impuesto inmobiliario y también del ABL, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Este es un pedido que ha realizado el bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña y que ha de alguna manera visibilizado la legisladora Claudia Neira de ese espacio, diciendo o planteando que actualmente el ABL en la Ciudad de Buenos Aires se está actualizando de forma mensual de acuerdo a la inflación que mide la Ciudad de Buenos Aires, la inflación que hubo en la Ciudad de Buenos Aires el último mes de abril fue un poquito más baja de la inflación a nivel nacional, fue de 5.3% versus el 6 nacional, y esto significa que cada vez que la inflación se vaya moviendo, bueno, la factura de ABL que te llega a tu hogar va a tener un incremento proporcional en el mismo sentido. Esto obviamente es un debate importante y seguramente va a dar que hablar y va a traer cola, porque genera un gran perjuicio para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y también para los que tienen comercios y producen, porque precisamente si se está buscando de alguna manera frenar la espiral inflacionaria, cualquier medida que de alguna manera esté indexada, es decir, que esté atada al movimiento de los precios o de la inflación, va a generar una bola de nieve creciente y no un resultado de alguna manera tendiente a reducir precisamente el costo del nivel de vida, el movimiento al alza de los precios y de alguna manera un calma que necesita la economía argentina y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en este contexto que te decíamos recién antes de la pausa, que es de una proyección de inflación de aproximadamente el 70% para lo que es el año. Bueno, imagínate si a vos, vecino de la Ciudad de Buenos Aires o comerciante, te llega una factura con el 70% de incremento anual, seguramente no te va a estar gustando mucho. Bueno, el debate está planteado, la pelota está ahora del lado del oficialismo, Juntos por el Cambio, tanto en la legislatura como en la jefatura de gobierno, para ver si de alguna manera accede a este planteo y también eventualmente plantea algún tipo de cambio en lo que fue la ley impositiva votada el año pasado, como sucede al fin de cada año, se vota tanto el presupuesto del Poder Ejecutivo y los otros organismos de la Ciudad de Buenos Aires y también la actualización de los tributos que se pagan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí está planteado el debate y el Frente de Todos quiere de alguna manera chancear al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en un momento difícil por este contexto que estamos atravesando. Dicen quienes impulsan este proyecto que los que producen y comercian en la ciudad necesitan tener previsión por parte del gobierno de la ciudad y no puede ser que un tributo les esté aumentando todos los meses. Y bueno, ese es el resultado, ese es el planteo, ese es el debate. Hasta aquí hemos llegado con la agenda informativa en A Largo Plazo y yo me voy a ir despidiendo. Quiero agradecer antes a todos los que están del otro lado del micrófono, del otro lado de las mamparas de vidrio que separan este estudio de radio, a Claudio Pérez que está en la operación, a Nati Medina en la producción, a José Luis Orsi y Patricia González que nos acompañan en la producción general. Y a vos te digo que no te vayas, porque seguimos aquí en la continuidad del aire de Cultura de la 97.9. Vos y yo nos volvemos a encontrar el próximo martes de 10 a 11 aquí en esto que llamamos A Largo Plazo.
Fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, metele una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.